El tema para esta mañana es la continuación de los dones de revelación y la confesión bautista de fe de 1689. Quiero leer un versículo. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Quiero explicar que el término cesacionismo procede de las grandes confesiones de fe del siglo XVII. Esta iglesia es una iglesia bautista confesional que su cuerpo de doctrinas, en base a las escrituras, es de la Confesión Bautista de Fe de Londres. Y usted en esa confesión va a encontrar un término llamado cesación o cesar. Las grandes confesiones manejan este término, cesar, como la Westminster y la Bautista también. Ambas confesiones de fe usan la misma palabra al hablar de cómo Dios ha revelado su voluntad y ha permitido que quedase registradas en las Escrituras. Las confesiones dicen: las Santas Escrituras son muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. La palabra cesación no viene de la Biblia, pero la doctrina sí. Y eso es lo que espero en esta mañana tratar de explicar, que la doctrina está detrás de esa palabra cesación. No solo la revelación está completa y ha cesado, sino que también han cesado las señales que avalaban que la revelación estaba en progreso. Hoy pretendo demostrar que los dones de revelación han cesado, y entre ellos están las visiones, las palabras de ciencia, las palabras de sabiduría y las profecías, al igual que los dones de señales, las sanaciones y el hablar en lenguas. Quiero que la misma Escritura hable sobre este tema. Hay 5 puntos en los cuales voy a explicar todo esto. El primero, quiero que usted entienda la definición de lo que es cesacionismo. Lo segundo, quiero que usted entienda lo que no es cesacionismo. Lo tercero, responder una pregunta: ¿habla Dios hoy aparte de la Biblia? Quiero responder esa pregunta. Si Dios habla hoy aparte de la Biblia. También, para enfatizar, quiero exponer el argumento del doctor Waldron, que me pareció muy interesante, llamado el argumento de cascada, que responde a esta pregunta: ¿han cesado los dones carismáticos del Nuevo Testamento? Y por último, con todo esto expuesto, vamos a dar cuáles son las implicaciones. Si todo esto que voy a explicar el día de hoy es bíblico, tiene que tener algunas implicaciones. Primero, empecemos por qué es el cesacionismo. El cesacionismo viene de la palabra cesar, como le decía en mi introducción. Es la posición que afirma que los dones milagrosos del Espíritu Santo, como lenguas, hablar en lenguas, profecías y sanidades, dejaron de ser practicados en algún momento después del primer siglo. ¿Lo entiende? ¿En qué consiste el término cesacionismo? Es que aquellos dones carismáticos de lenguas, profecías y sanidades dejaron de existir, cesaron después del primer siglo. Los cesacionistas creen que el fin de la era apostólica, y estamos hablando que el último apóstol fue el apóstol Juan, los esencialistas creen que el fin de la era apostólica y la terminación del Nuevo Testamento provocó el cese de los milagros asociados en el primer siglo. Es importante señalar que el cesacionismo no niega la posibilidad de que Dios pueda sanar a personas o hacer milagros hoy en día en un sentido general, como un acto especial de su providencia divina, sino más bien enseña que el Espíritu Santo ya no utiliza a individuos para realizar señales milagrosas como lo hizo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Esto usted lo encuentra en la Confesión Bautista de Fe, en el primer párrafo del primer capítulo de las Sagradas Escrituras. Ese párrafo cierra con esta línea: habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Usted lo va a encontrar en el primer párrafo de la confesión. Ahora bien, es pertinente también explicar lo que no es cesacionismo, porque hay mucha confusión. A veces somos nosotros malinterpretados porque no entienden esta parte. Y es importante explicar lo que no es cesacionismo, porque hay mucha confusión en este tema, y todos los que son cesacionistas de alguna manera somos juzgados por esto. Lo que no es cesacionismo, y voy a tratar de usar unos cuatro puntos de Nate, no sé si se pronuncia, que me perdone, Buesnet, no sé, en un tratado que él ofrece. Cuatro puntos para explicar lo que no es cesacionismo. Y el primer punto: el cesacionismo no es anti-sobrenatural, ni tampoco niega la posibilidad de los milagros. ¿Puede Dios todavía hacer milagros en el mundo el día de hoy? Los cesacionistas serían rápidos en reconocer que Dios puede actuar en cualquier momento y en cualquier manera que Él elija. John MacArthur nos da una reflexión sobre esto. Los milagros de la Biblia, sobre todo, se produjeron en tres grandes periodos de tiempo. Y eso es muy importante. Usted va desde Génesis a Apocalipsis. Hay tres tiempos donde se hacen milagros sobrenaturales. En los tiempos de Moisés, Josué, en los tiempos de Eliseo, Elías. Por cuestión de tiempo no alcancé a buscar, pero ojo con esto: Moisés y Josué, un tiempo, ¿verdad? De ahí hasta Elías y Eliseo. ¿Alguien que me pueda decir quién puede tener una fecha por ahí? Pero bueno, hay un trayecto, ¿verdad? Moisés, Josué, Elías, Eliseo, y de ahí se salta al tiempo de Cristo. Y en el mismo siglo, Cristo y sus apóstoles. ¿Sí te das cuenta? No es como hoy en día que en las iglesias hay un letrero donde dice: jueves, noches de sanidad y milagros. ¿Sí te das cuenta? Los milagros no eran de todos los días en la Biblia. Vemos, como dice John MacArthur, muy acertadamente, tiempos de Moisés, Josué, Elías y Eliseo, que es el mismo tiempo, y el mismo tiempo de Moisés y Josué, y el mismo tiempo de Cristo y sus apóstoles. O sea que podríamos cerrar en unos 300 años, aproximadamente 300 años, 100 de cada uno, por decirlo así. Y es durante esos tres breves, mire, muy importante, tres breves periodos de tiempo, y solo esto, los milagros proliferaron, esos milagros eran la norma, Esos milagros eran en abundancia. Ahora Dios puede interponerse en el torrente humano sobrenatural cuando Él lo desee. No es que lo estamos limitando a Dios. Dicen, ustedes los cesacionistas no creen en los milagros. Así nos dicen, ustedes no creen en los milagros. Ustedes lo encajan a Dios. Así nos dicen. Simplemente que Él mismo, en estas fechas específicas, Él mismo se limitaba, porque no lo hacía cada rato, en estos tres periodos. O sea, Él lo hacía en esos periodos y con propósitos específicos. Hoy en día hay campañas de noches de milagros en cualquier fecha. Es como que, ¿sabes qué? Vamos a programar una campaña de noches de milagros el próximo jueves a las 7 de la noche. Y Dios tiene que estar ahí para cumplir eso. Hermanos, veamos con un ejemplo. ¿Puede sanar Dios el cáncer hoy en día cuando ya la medicina no tiene más que hacer? Sí. Amén. Pero la pregunta es, abre en Hechos 5:15 y tú crees que eso sucede hoy en día. Lo que vemos aquí en Hechos capítulo 5, versículo 15. ¿Puede sanar Dios el cáncer hoy en día? Sí. Cuando los médicos dicen, ya no hay nada más que hacer, si Dios es su voluntad, Él lo levanta. Pero ¿se podría repetir lo mismo de Hechos 5:15 hoy? Hechos 5:15. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y dice, todos eran sanados. Hoy en un estadio le dicen, vengan todos, noche de sanidad y milagros. ¿Se sanan todos? Este tipo de hazañas, por así decirlo, es las que han cesado. Este tipo de hazañas. Dios hacía estas cosas de manera sobrenatural, ¿a través de quién lo estaba haciendo? Más y nada menos que a través del apóstol Pedro, alguien escogido en el ministerio del Señor Jesucristo. Vamos a otro ejemplo, Hechos 19:10. Hechos 19, del 10 al 15. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que hablaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por mano de quién? Mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hoy hay muchos que quieren hacer lo que está haciendo Pablo. Y esos son falsos. Falsos apóstoles. Quieren hacer lo mismo. Esto nos lleva a una pregunta, a una pequeña pregunta y una conclusión al mismo tiempo. Y de pronto no será que estamos haciendo de pronto mal la pregunta. ¿Puede Dios todavía hacer milagro? Yo creo que esa no es la pregunta que deberíamos hacer. La pregunta que deberíamos hacerla y hacerla bien es esta. ¿Están los dones milagrosos del Nuevo Testamento todavía funcionando hoy en la iglesia de tal manera que lo que era la norma en los días de Cristo y los apóstoles debe esperarse hoy en día? Esa creo que debe ser la pregunta, aunque sea un poco larga. Pues los excepcionistas responden, no. Dios no obra así. No es porque Él no nos deja de ser todopoderoso. Pero esa fue una época específica. Es Cristo y sus apóstoles. Segundo punto. El cesacionismo no está basado en la propia interpretación de lo perfecto. Y abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 13 versículo 10. Hay hermanos reformados que son abiertos con cautela. La posición abierta con cautela es la que dice que si Dios en su soberanía, en su providencia, si Él quiere, puede hacer el día de hoy lo mismo que hacía antes, porque es Dios. Eso es abierto con cautela. Y aparte están los carismáticos. Los carismáticos es lo que tú ves que también sanan con el pañuelo y también ahorita vi reprendiendo el coronavirus, o sea, cosas así. Esos son los carismáticos. El cesacionismo no está basado en la interpretación de lo perfecto en 1 Corintios 13, 10. Muchos cogen este pasaje para decir los dones carismáticos todavía están vigentes porque aquí lo dice en 1 Corintios 13, 10. Pero déjeme decirle, amado hermano, y quiero leerle. Hay 6 interpretaciones piadosas de este pasaje. 6 interpretaciones piadosas. Y que se las quiero leer. Hacer una doctrina de este pasaje, cuando hay 6 interpretaciones, una regla hermenéutica es, prefiero escoger los pasajes que están claros. Los claros me dan luces para los pasajes oscuros. Pero igual quiero que tú sepas las 6 interpretaciones de hermanos piadosos. F.F. Bruce, la primera interpretación, argumenta que... No leí el texto, ¿no? Déjeme leerlo. 1 Corintios 13, vamos desde el 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. El punto clave es el 10. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. las distintas perspectivas. La primera, F.F. Bruce dice, argumenta que el amor es lo perfecto. Así cuando la plenitud del amor venga, los corintios dejarán a un lado sus deseos infantiles. Una interpretación. La segunda interpretación, B.B. Warfield dice, sostiene que el canon completo de la escritura es lo perfecto. La escritura se describe como perfecta en Santiago 1:25, un texto en el que la misma palabra para espejo, como en el versículo 12, se encuentra en Santiago 1:23. Así la revelación parcial termina hasta el momento en que venga la plena revelación de la escritura. Posición 3. Robert Thomas dice que sostienen que la iglesia madura es lo perfecto. Esta opinión se basa principalmente en la ilustración del versículo 11 y en la estrecha relación entre este pasaje y Efesios 4 del 11 al 13. El momento exacto de la madurez de la iglesia es desconocida, aunque está estrechamente relacionado con la terminación del canon y en fin de la era apostólica, Efesios 2:20. El cuarto punto, que es Thomas Edgar, dice, ven la entrada del creyente en la presencia de Cristo en el momento de la muerte como lo perfecto. Este punto de vista representa el aspecto personal de la declaración de Pablo en el versículo 12. Pablo experimentó personalmente el pleno conocimiento cuando entró en la presencia de Cristo en su muerte, 2 Corintios 5:8. Punto 5. Algunos como Richard Guffin ven el regreso de Cristo y el final de esta era como lo perfecto. Esta es también la opinión de la mayoría de los continuistas. Por lo tanto, cuando Cristo regrese, como se expone en el capítulo 15, la revelación parcial que ahora sabemos se habrá completado. Quiero que sepas que Richard Guffin es sensacionista y a él no le asusta tener esta interpretación. John MacArthur dice, ven el estado eterno en un estado general como lo perfecto. Esta explicación interpreta el neutro de lo telión como una referencia a un estado general de los acontecimientos y no a un regreso personal de Cristo. Esta visión coincide con los números 4 y 5 arriba, en el que, según el punto de vista, para los cristianos el estado eterno comienza ya sea en la muerte, cuando vayan a estar con el Señor, o en el rapto, ahora tú sabes por qué, en el rapto, cuando el Señor lleva a los suyos para estar con él, John MacArthur. Ahora, hermanos, si te das cuenta, 6 posturas sobre este versículo. De estos puntos de vista, yo personalmente, dice el autor, considero las 3 últimas más convincentes que las 3 primeras. Esto se debe principalmente, y entre paréntesis dice, debo confesar, al testimonio de la historia de la iglesia. El doctor Gary Shogren dice, después de hacer un estudio en profundidad con unas 169 referencias patrísticas a este pasaje, concluye que la gran mayoría de los padres de la iglesia vieron lo perfecto en términos de algo más allá de esta vida, la mayoría de los cuales normalmente se asocian con el regreso de Cristo o con ver a Cristo en el cielo. Incluso Juan Crisóstomo, que era claramente un cesacionista, lo vio de esta manera. Aunque no es autoritativa, la evidencia histórica es difícil de descartar. Y hermanos, esto es importante también. Tenemos más de 2000 años del cristianismo. Y hoy, en el siglo XXI, después de 20 años de cristianismo, sale una persona con algo nuevo y el pueblo le dice amén. Hermanos, aunque la historia no es autoritativa, pero la evidencia histórica también es difícil de descartar. Porque esos hermanos también tenían la iluminación del Espíritu Santo, como la tenemos nosotros. En cualquier caso, mi punto aquí es simplemente este. El intérprete puede tomar cualquiera de las posiciones de arriba y todavía seguir siendo un cesacionista. De hecho, hay cesacionistas que se aferran a cada una de las posiciones que se mencionan arriba. Usted puede ser cesacionista y tener las interpretaciones que he nombrado anteriormente. Por lo tanto, dice Anthony Tissenton, señala en su comentario, el único punto importante aquí es que pocos o ninguno de los argumentos serios de los cesacionistas dependen de la interpretación de 1 Corintios 13, del 8 al 11. Estos versículos no deben utilizarse como un argumento para el uno o para el otro en temas de debate. ¿Y por qué traigo este versículo? Porque los continuistas y carismáticos sacan este versículo para decir, aquí está, que sí puedo sacar el pañuelo y que la persona se sane. Y por este versículo. Hermanos, la regla hermenéutica dice, los pasajes oscuros son interpretados a la luz de los pasajes claros. Tercer punto, el cesacionismo no es un ataque a la persona o a la obra del Espíritu Santo. Dicen, ustedes los cesacionistas apagan al Espíritu, ustedes los cesacionistas contristan al Espíritu, ustedes los cesacionistas no dejan que el Espíritu obre. Segunda de Pedro, capítulo 1. Del 13 al 21. Ábrelo, por favor. Yo creo que ellos hoy en día corregirían al apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1, del 13 al 21. Déjame ver, me salté algo muy importante. ¿Tú sabes aproximadamente en qué año fue escrita la carta de 1 Corintios? Te la digo, y anótalo ahí porque estas fechas también son importantes. 1 Corintios aproximadamente fue escrito en el año 55 después de Cristo. ¿Amén? Acuérdate, 1 Corintios en el año 55 después de Cristo. Ahora, el apóstol Pedro, en este pasaje, lo escribe entre el 65 y 68 después de Cristo. Y dice así. Y mira, nota con qué urgencia lo escribe. Segunda de Pedro 1:13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de todas estas cosas. Porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Eso creo que fue en la transfiguración, ¿verdad? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la preocupación de él? Él ya sabe que Nerón lo va a matar. Y él quiere dejarlos afirmados. ¿Con qué? Con la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que tienes en tus manos, hermano? Pero hoy no es suficiente eso. Muchos no creen que esa palabra es suficiente. Necesitan algo más. El apóstol Pedro tuvo muchas experiencias sobrenaturales. Creo que es el único ser humano en toda la existencia que ha podido caminar 2, 3, 4, 5 pasos sobre el mar. El resto tiene que usar una tabla de surf. Y luego se caen. Si es de experiencias, el apóstol Pedro tenía muchas. Pero él que dice, tenemos la palabra profética más segura. Y ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta palabra inspirada es clave, hermanos. La Biblia es incluso más segura que las experiencias de primera mano sobre la gloria de Cristo. La Escritura, la palabra escrita de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Tú te lo imaginas ahorita? Hoy no tengo nada que hacer. Me voy a escribir Primera de Corintios. Porque no tengo nada que hacer. Voy a escribir Primera de Corintios. ¿Te imaginas eso? Estoy aburrido. Voy a escribirle a los Colosenses. ¿Y qué le escribo? El Espíritu Santo es el autor divino de la Biblia, de manera que cada palabra suya es de Dios y por lo tanto está libre de error y es espiritualmente provechosa. Tercer punto. Estamos en el mismo. Que hay un ataque que dice, ustedes limitan al Espíritu Santo. Déjame decirte estas reflexiones, hermanos. Debido a que amamos al Espíritu Santo, estamos agradecidos a Dios por el trabajo increíble y permanente del Espíritu en el cuerpo de Cristo, sus obras de regeneración, su morada, su bautizo que nos ha sellado, su seguridad, su iluminación, su convicción, su consuelo, la confirmación, su llenura y de habilitar a todos los aspectos indispensables de su ministerio. ¿En qué momento limitamos al Espíritu? ¿En qué momento? Debido a que amamos al Espíritu Santo, nos sentimos motivados a estudiar las Escrituras que Él inspiró para aprender a caminar de una manera digna, siendo caracterizado por su fruto. Anhelamos ser llenados por Él, como dice Efesios 5:18, lo cual comienza por ser habitado con su palabra. que es la palabra de Cristo en Colosenses 3, 16 y 17, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, y de estar equipados con su espada, que es la palabra de Dios en Efesios 6, 17. ¿En qué momento menospreciamos al Espíritu y toda su obra? Y por último, es debido que amamos al Espíritu Santo, que anhelamos justamente representarlo, entender y apreciar sus propósitos como lo ha revelado en su palabra, y alinearnos con lo que está haciendo en este mundo. Esto más que nada nos da razones para estudiar la cuestión de los dones carismáticos, 1 Corintios del 12, del 7 al 11. Nuestro objetivo en este estudio tiene que ser más que una simple corrección doctrinal. Nuestra motivación debe ser lograr una comprensión más precisa de la obra del Espíritu, tanto que es mejor entregarnos a Él en el servicio de Cristo para la gloria de Dios. Es falso eso de que nosotros limitamos al Espíritu, hermano. Cuarto punto, esto no tiene inspiración divina, pero verdaderamente está dentro de la providencia del Señor. El cesacionismo no es una invención o enseñanza de los predicadores de ahora, es una interpretación histórica, hermanos. Yo no me estoy inventando esto. Y como le he dicho a un hermano, en el siglo XXI, ¿de qué te vas a inventar? ¿Qué te vas a inventar? Tienes que ir, estudiar, profundizar el pasaje y ver si no eres un Smith sacando algo nuevo. ¿Qué te vas a inventar? No hay nada que inventarse, hermanos. Juan Crisóstomo, cesacionista, predicando lo que te estoy predicando, año 344 a 407. Agustín, año 354, 430. Teodoro de Ciro, 393, 466. Martín Lutero, el tiempo de la Reforma. Martín Lutero, 1483 a 1546. Juan Calvino, 1509 a 1564. John Owen, 1616 a 1683. Thomas Watson, 1620 a 1686. Matthew Henry, 1662-1714. John Hill, 1697-1771. Jonathan Edwards, 1703-1751. Y otros más contemporáneos, como Charles Spurgeon, B.B.W. Wheatfield, A.W. Ping, y otros que están en inglés porque no sé pronunciarlos. Pero alguien viene con alguien con algo nuevo y le decimos, ¿qué cosa? Amén. Hermanos, ellos tenían el Espíritu Santo y las mismas escrituras que tú y yo tenemos, ¿o no? ¿O no? Pero nos dejamos sorprender por Guillermo Maldonado. Nos dejamos sorprender por Cash Luna. ¿No dice la Escritura que en los últimos tiempos habrán falsos profetas? ¿Cómo los reconoces? Porque no respetan al Espíritu de Dios y no respetan a las Escrituras. Entonces, el cesacionismo no es algo antisobrenatural, ni tampoco niega la posibilidad de milagros. El cesacionismo no está basado en la propia interpretación de lo perfecto. El cesacionismo no es un ataque a la persona y obra del Espíritu Santo. El cesacionismo no es una invención o enseñanza de los predicadores de ahora para ser novedosos. No, hermanos. Tiene fundamento bíblico. Dos preguntas pertinentes a responder esta mañana. La primera: ¿cómo Dios se revela o se da a conocer al ser humano? ¿Cómo Dios se revela? Y la otra pregunta: ¿habla Dios hoy aparte de la Biblia? Eso es muy importante. Muy importante, porque sueñas algo y vas donde el hermano lo llamas. Oye, soñé esto de aquí. Mira, soñé esto, esto, esto y esto y lo otro. ¿Qué tú crees que puede ser? Y bueno, el otro hermano no quiere quedar mal, le dice algo, no. Pero va a llamar al otro. Oye, soñé esto, esto, esto. Y no se y no coincide con el otro. ¿Habla Dios aparte de la Biblia? La Biblia nos indica que Dios se revela a sí mismo de diversas maneras. Despliega su gloria en la naturaleza y por medio de la naturaleza. En los tiempos antiguos se reveló por medio de sueños, por medio de visiones. La marca de su providencia está demostrada en las páginas de la historia. Se revela a sí mismo en las escrituras inspiradas. Y podemos ver el cenit de su revelación en Jesucristo que se hizo hombre. Lo que los teólogos denominan la encarnación de Cristo. El autor de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. En estos tiempos, ¿cómo Dios habla? A través del Hijo. Si bien la Biblia habla de las muchas maneras en que Dios se ha revelado a sí mismo, debemos distinguir entre dos tipos de revelación. Y los teólogos lo han clasificado en la revelación general y la revelación especial. La revelación general, los cielos declaran la gloria de Dios. La gloria de Dios la vemos desplegada en la de sus manos. El despliegue es tan claro y manifiesto que ninguna criatura puede dejar de apreciarlo. Nos revela la deidad, el poder eterno de Dios, Romanos 1 del 18 al 23. La revelación en la naturaleza no nos brinda una revelación completa de Dios. Yo veo el cielo. Veo, wow, es sorprendente. Pero ¿cómo me salvo solamente viendo el cielo? No puedo salvarme con ver el cielo. Con ver el cielo, chuzo, hay alguien supremo, hay alguien que creó esto. Por eso que el ateísmo es una locura. Queriendo ser sabios se hicieron necios. Es una locura. Tú ves algo hermoso y que se formó así, de la nada. No hay nadie detrás que lo cree. No nos brinda esta revelación general, no nos brinda la información sobre un Dios redentor que encontramos en la Biblia. Pero el Dios revelado en la naturaleza es el mismo Dios revelado en las Escrituras. Y ahí estamos hablando de la revelación especial. A la Biblia se le llama la palabra de Dios porque ella misma declara. Y la iglesia lo cree, que los escritores humanos no escribieron simplemente sus propias opiniones, sino que sus palabras fueron inspiradas por Dios. El apóstol Pablo escribe: toda la escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. La palabra inspiración es una traducción de la palabra griega que significa exhalado por Dios. Dios exhaló la Biblia de la misma manera que exhalamos el aire a través de nuestras bocas cuando hablamos. Así la Escritura es Dios hablando. ¿Quieres escuchar a Dios? ¿Qué tienes que hacer? Abre tu Biblia. ¿Quieres escucharlo? Abre tu Biblia. La Biblia es suficiente para salvar al pecador y para perfeccionarlo a la imagen de Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras es suficiente para salvar a cualquier pecador y para irlo transformando poco a poco a la imagen de Cristo. ¿Habla Dios hoy aparte de la Biblia, si tengo que parar el sermón? ¿Habla Dios aparte de la Biblia? Espérame que todavía faltan 30 minutos más. ¡No! Cristo mismo en la parábola del rico y Lázaro enseñó que Dios habla a través de su palabra inspirada por medio de los profetas escogidos. Lucas 16 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Cómo se van a convertir las personas? ¿Por el show, por el corciento cristiano, se van a convertir ellos? Si no se convierten con este ejemplo de ver una resurrección, se van a convertir por un concierto cristiano. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, vaya a leer Biblia. Cristo enseñó su palabra a sus apóstoles y eso está escrito para nosotros. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo enseñó su palabra a sus apóstoles, y eso es lo que tienes en tus manos, está escrito para ti y para mí. El Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo para decirnos también sobre qué, en qué base debe estar edificada la iglesia. La iglesia no debe estar edificada en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. El apóstol Pedro y la suficiencia de las Escrituras, ya lo leí, 2 Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura. Cuando alguien te dice, tengo un mensaje de Dios para ti, wow, ¿qué te está diciendo? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué teología te está trayendo? Ese es el cuento que se comió Smith al escuchar al ángel Moroni. Las muchas, por no decir todas, de las falsas religiones relacionadas con la Biblia salieron de escuchar una visión o de un sueño o de un ángel que se le presentó. Cosas fueras de la Escritura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento. ¿Sí escucha lo que dice? A los cuales haced bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y quiero cerrar con el argumento de la cascada. Interesante este argumento del doctor Waldron, que responde esta pregunta. ¿Han cesado los dones carismáticos del Nuevo Testamento? Lo resumo y lo explico. El argumento de cascada se puede resumir de la siguiente manera. Uno, no hay apóstoles de Cristo en la tierra hoy, Por dos, porque no hay apóstoles de Cristo en la tierra hoy, entonces tampoco hay profetas. Porque no hay profetas, no hay quien hable en lenguas. En vista del punto 1 y 3, si no hay apóstoles y no hay profetas, ¿va a haber milagros? No hay apóstoles de Cristo en la tierra hoy. Ser un apóstol de Cristo era en sí mismo un regalo para la iglesia y el más importante de los regalos. 1 Corintios 12, 28 al 31, Efesios 4, del 8 al 11. Cristo dio dones a los hombres, entre ellos los apóstoles. El término apóstoles de Cristo se debe distinguirse de los misioneros, también conocido como los apóstoles de las iglesias, que es un oficio diferente. Solo los apóstoles de Cristo ya no están entre nosotros. Para ser apóstol de Cristo habían tres señales distintivas. La primera, tenía que haber sido designados por Cristo mismo. Segundo, tenían que ser testigos oculares físicos de Jesús resucitado. Tercero, ¿pueden confirmar su apostolado haciendo milagros? Así se confirmaba en ese tiempo. Hay cinco razones por las que sabemos por la Escritura que el don del apostolado cesó. Efesios 2:20 dice, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que alude a Apocalipsis 21:14. La analogía implica que los apóstoles y profetas estaban confinados al período fundacional de la historia de la iglesia. 1 Corintios 15:8 dice Pablo, el último de todos fue el último en ver a Cristo resucitado. Y puesto que él fue un testigo presencial físico de Cristo resucitado, es una marca que lo hace a un apóstol, al apóstol Pablo. Pablo es el último apóstol, él dijo, y yo el abortivo. 1 Corintios 12:31 y 14:1 indican que los cristianos no pueden estar buscando el don del apostolado. El mayor don que podían buscar era la profecía, aunque el apostolado fue identificado como un don. Gálatas 2:7-9 dice, Pablo recibió la diestra de la comunión de los 12 apóstoles, pero nadie puede hoy en día tener eso. Efesios 2:20, este pasaje describe la forma que el Nuevo Testamento lo dice. El Nuevo Testamento dice como apóstoles y profetas. Si hubiera apóstoles y profetas hoy, el canon de las Escrituras estuviera abierto, ya que esos apóstoles y profetas continuarían hablando inspirados por el Espíritu Santo o hablarían con autoridad. Pero los carismáticos, casi todos, reconocen que el canon está cerrado. Mire qué contradicción más grande. Todos reconocen que el canon está cerrado, pero sin embargo dicen que hoy todavía hay apóstoles. El don apostólico está ligado a la impartición de otros dones, Hechos 8. Esto sugiere el cese también. Si no hay apóstoles, entonces tampoco hay dones milagrosos. ¿Te acuerdas el don milagroso de el pañuelo? ¿Te das cuenta quiénes podían hacer eso? Asimismo, si no hay dones milagrosos, el segundo punto es que tampoco hay profetas hoy en día. La cesación del apostolado crea la presunción o al menos la posibilidad de la cesación de otros dones. Los profetas del Nuevo Testamento, como los apóstoles, eran fundamentales para la iglesia del Nuevo Testamento. Efesios 2:20. La definición de profeta en Deuteronomio 13 y 18 nunca fue rescindida. Y esto requiere infalibilidad. Hermanos, el profeta, tú vas a toda la Escritura. El profeta no puede equivocarse. porque es un falso profeta. Tú lo ves Deuteronomio capítulo 13 y lo ves en Deuteronomio capítulo 18. Es más, Dios dice en Deuteronomio capítulo 18, 20, dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, profeta era voz inspirada de Dios, el profeta verdadero. Por eso es que hoy en día no hay profetas, porque el canon está cerrado, ya está todo revelado. Así como la autoridad del Antiguo Testamento se resume en la palabra profética, segunda de Pedro 11, 19, 21, y sus formas también se describen en una docena de referencias del Nuevo Testamento, la ley y los profetas, Moisés y los profetas. Así también el canon del Nuevo Testamento se resume en Efesios 2, 20 como apóstoles y profetas. Los profetas en cuestión son los profetas del Nuevo Testamento, tal como se ven en Efesios 3, 5, Efesios 4, 11 y 1 Corintios 12, 28. 3. No hay hablantes de lengua hoy, porque las lenguas era una forma de profecía. Un profeta hablaba una profecía. Un profeta hablaba cosas inspiradas de Dios. No hay hablantes de lenguas hoy en día. En Hechos 2, hablar en lenguas era explicado por referencia a Joel 2, donde es escrito como una profecía. Primera de Corintios 14, 5 afirma la equivalencia de los dones si las lenguas son interpretadas. El profeta tenía que hablar inspirado por el Espíritu Santo, palabra de Dios, pero alguien a sí mismo tenía que interpretarle. Era un don. Iban de la mano. Tanto las lenguas como la profecía, el orador estaba pronunciando misterios que se refieren a la revelación profética. 1 Corintios 13, 2, Apocalipsis 1, 3, 1, 20, Apocalipsis 10, 7. Hoy en día no hay obradores de milagros. Puede haber milagros hoy en día, pero hay una diferencia entre los milagros y los que hacen milagros. El argumento de la cascada fue aumentado por un dilema en cuanto al primer punto. Si aceptan el primer punto, ¿cuál era el primer punto? Apóstoles. Si aceptan el primer punto, entonces son por lo menos cesacionistas en alguna forma. Ya que el primer y más grande don ya no existe. Mientras que si los carismáticos quieren afirmar que hay apóstoles vivos de Cristo hoy en día, entonces están negando una enseñanza clara del Nuevo Testamento. Además, si tales apóstoles existen hoy en día, entonces tienen la misma autoridad, infalibilidad que tenían los apóstoles originales. Implicaciones. El profeta verdadero de Dios, tanto en el Antiguo Testamento y Nuevo Pacto, hablaba de forma autoritativa, infalible e inequívoca de parte de Dios. Caso contrario, era un falso profeta. Esas palabras el Espíritu Santo las ha dejado registradas en el canon de las Escrituras o la Biblia. El apóstol verdadero fue escogido en un evento único e irrepetible, como lo fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo usó señales, milagros, prodigios para demostrar que Él era el Mesías. Los milagros y señales acompañaron a sus apóstoles y profetas del Nuevo Testamento por la voluntad de Cristo. Esto quiere decir, como hemos demostrado esta mañana, ya no hay más apóstoles de Jesucristo y profetas. Por ende, cesaron los dones de revelación. Apocalipsis 22:19 dice, y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis fue escrito en el año 90-95. ¿Qué está diciendo eso? Dios en el año 90-95. Esto está cerrado. Ya nadie puede aumentarle ni quitarle. Año 90, Apocalipsis. Eso quiere decir que a partir del año 90-95 cesaron las visiones, como las del apóstol Juan, porque fue el último apóstol, la palabra de ciencia, palabra de sabiduría. ¿Quién hoy se puede atrever a hablar como Salomón, inspirado por el Espíritu Santo hoy en día? Cesaron las profecías también, porque ya no hay apóstoles, ya no hay profetas en este tiempo. El canon bíblico está cerrado. Al ya no haber apóstoles y profetas, ya no hay don y señal de sanidad. Hoy en día, porque no hay nadie que diga como en Hechos 3. ¿Quién puede venir a alguien como en Hechos 3 y decir, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Quién puede hacer eso hoy? También cesó el hablar en lenguas, porque el canon está cerrado y ya no hay más apóstoles y profetas inspirados por el Espíritu Santo. Termino con esto. Dios aún sana, por supuesto, pero en respuesta de las oraciones de su pueblo, y no a través de las supuestas manos de un sanador. Muchos quieren ser como Simón el mago. ¿Para qué quería el Espíritu Santo? Para hacer plata, hacer milagros y señales. Hay mucho Simón por ahí. ¿Hay algo que dar gracias a Dios? Mucho. Demos gracias a Dios porque nos habla día a día a través de su palabra. Mira todo lo que Él ha hecho para cerrar este canon. Todo lo que Él ha hecho. Oremos.